Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este estreno de mes, a este 2 de marzo, comienzo de semana, y vaya semana que tenemos por delante, ¿eh? Arrancamos la semana y el mes de marzo con fuertes vientos aquí en la provincia de Alicante, y la vamos a terminar también con fuertes vientos, pero en la comunidad educativa. El próximo sábado, familias, profesores y alumnos se van a manifestar en Alicante por el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos. Hoy hablaremos de ello con Rafael Araujo, él es el secretario técnico de Concapa Alicante. Y también nos vamos a marchar hasta Campello, porque desde hoy y hasta el 3 de abril, poquito más de un mes, conmemoran el Día de la Mujer. Y son muchas las actividades que han organizado. Hoy vendrá Mercé Bairó, ella es edil de Igualdad, para contarlo aquí en Mediodía COPE. Será todo a partir de la una. Antes ya saben que les contamos la agenda de servicios, la información más cercana, los deportes. Un abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, de quien les habla Dani Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios importantes. En cuanto al viento, será moderado a fuerte con rachas muy fuertes de oeste al principio girando al noroeste. En cuanto a las temperaturas máximas, Alcoy alcanzará 19 grados, Denia 25, al igual que Elche, 26 en Orihuela, y Alicante tendrá una máxima de 25 grados y una mínima de 13. Un lunes con las fuertes rachas de viento. ¿Cómo se circula? ¿Esto afecta la circulación también en las calles de la ciudad de Alicante? Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos circulación lenta en la parte sur de la Gran Vía, sobre todo en la glorieta de acceso de la A31, la calle México. También en la intersección con la calle Teulada y ya en la zona centro destacar también los accesos a Plaza La Estrella y la salida hacia a la avenida Denia por las avenidas de Alfonso Sabio y Jaime II.
Fermín, feliz día, hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana.
Son las 12:53 minutos. A estas horas les contamos que estamos en alerta naranja en la provincia de Alicante por las fuertes rachas de viento. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Denis. El viento es uno de los protagonistas de esta jornada y puede alcanzar fuertes rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Estamos en preemergencia, como decías, nivel naranja. Y en Alicante el ayuntamiento ha suspendido todas las actividades al aire libre, ha cerrado los parques y prohibido el baño como medidas preventivas. De momento los bomberos han intervenido en varias cornisas que se han visto afectadas por el viento. El ayuntamiento también pide evitar desplazamientos innecesarios y no acudir a zonas del litoral. En varios centros escolares, también del entorno del Palmeral de Orihuela, se han suspendido las clases como medida de prevención. Y a 15 se eleva ya la Comunidad Valenciana el número de afectados por el coronavirus. Alicante sigue sin tener ningún caso y es en Valencia donde se concentran casi en su totalidad, aunque todos los pacientes tienen síntomas leves. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insiste esta mañana con Carlos Herrera en hacer un llamamiento a la tranquilidad. En el ayuntamiento a estas horas por fin se presenta el presupuesto municipal para este año que ronda los 262 millones de euros. Un momento, voy a toser.
Es lo que tiene el diferido.
Ay, Dios mío. Decía que se presenta ya por fin el presupuesto del que daremos cuenta a las 2:20 de esta tarde. En el campo, el grupo Roca de la Guardia Civil ha detenido en Almoradía a dos hombres como presuntos autores de un delito continuado de estafa en la compra-venta de 7 toneladas de limones y 125 de granadas a empresarios agricultores de la Vega Baja. Los detenidos, para formalizar los contratos, entregaban pagarés a los afectados que nunca terminaban pagando. Y también se busca, Denis, a una mujer desaparecida en Villena y de la que no hay noticias desde el pasado viernes. Se llama Rita Carmen Hernández, tiene 59 años, mide 1,60 m, tiene pelo negro y lleva gafas. Su familia pide colaboración ciudadana para poder encontrarla y para cualquier información llamar al 112, al 091 o al 062.
A ver si hay un final feliz y la pueden encontrar. Por este viento que nos abre la puerta y es lo que tiene, que luego cogemos los constipados. Así que abrígate, Isabel, abrígate.
Hasta luego.
A las 2 y 20, estas y más noticias con sus sonidos también lo pueden leer a través de la página web cope.es/Alicante. Y a las 3 y 25, llegan los deportes. El Hércules ha dejado pasar una oportunidad de oro este fin de semana ante la Andorra y sigue en puestos de descenso. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis. 0-0 ayer en el Rico Pérez ante el Andorra. Un partido que no se puede poner más de cara. El Hércules tuvo varias situaciones de mano a mano contra el portero rival. Fue la gran estrella. El portero, por cierto, alicantino, Miguel Bañuz, que paró muchas cosas. Entre ellas un penalti a Yeray González justo antes del descanso. Por eso te decía que no se puede poner más de cara un partido. Y el Hércules, si no gana este encuentro, no sé cuál va a ganar. Porque en la segunda parte el rival se quedó con 10. El equipo del Andorra, nada más empezar, con lo cual ni un penalti a favor, ni jugando contra 10, el Hércules no fue capaz de doblegar a este Andorra, equipo que lidera Gerard Piqué, el futbolista del Barça. Así que, bueno, sensación de decepción ayer en el Estadio Rico Pérez. Si el Hércules ganaba ayer, salía del descenso y dejó pasar, como tú dices, una oportunidad de oro. Situación extraña un poco con la presencia en el once titular de Sergio Jiménez. Luego es verdad que el equipo tuvo ocasiones de sobra para haber ganado y fracaso estrepitoso de los futbolistas, que demuestran una semana tras otra que esto de la permanencia les viene grande y que de momento no son capaces de, bueno, pues calmar esos nervios y conseguir buenos resultados. El Hércules es verdad que lleva 3-0 consecutivos en esta etapa de Antonio Moreno como nuevo entrenador y ha recortado 3 puntos con respecto a la permanencia. O sea que imagínate, a poco que hubiera ganado uno de los encuentros. Así que el Hércules ahora está a 2 puntos de la salvación. El próximo domingo irá a Zaragoza para jugar contra el Ebro, equipo que ya está salvado, que está en una zona cómoda de la tabla, ni para arriba ni para abajo. Luego detalles en Deportes Cope de esto y también de la brillante racha de la Fundación Lucentum que lleva ya, Denis, con la del viernes ante Forza Lleida. 8 victorias consecutivas. Equipazo el de Pedro Rivero.
Madre mía. Pues todo esto, el análisis, lo ocurrido el fin de semana, te lo contamos a las 3 y 25. Hasta entonces, Juanfran.
Hasta ahora.
Por cierto, a partir de la 1 hablamos sobre educación. Este sábado hay manifestación en Alicante por el derecho a elegir la lengua vehicular, pero es que también hablaremos con Concapa hoy. Mañana va a ir al Congreso de Ministros la nueva ley de educación LOMLOE, que pretende derogar la ley LOMCE del Partido Popular. Hablamos de todo ello, será a partir de la 1. Antes ya saben que toca escuchar unos buenos consejos.
Azulejos Levante. Gran exposición en el Polígono Canastel en San Vicente del Raspeig. Patrocina el programa Mediodía Cope Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El mejor ballet llega al Principal de Alicante. La compañía rusa San Petersburgo Festival Ballet pone en escena La Bella Durmiente, uno de los ballets más populares de la historia, acompañado por la música en directo de la orquesta rusa Olympic Symphony Orchestra. Martes, 10 de marzo a las 8:30 en el Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en teatroprincipaldealicante.com y taquillas del teatro.
Rhapsody of Queen, las canciones más grandes de Queen y Freddie Mercury con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. Siente la magia de las canciones de Queen como nunca las has vivido. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Rhapsody of Queen, Alicante, 2 únicos días, 12 y 13 de marzo, Teatro Principal. Entradas en web y taquilla del teatro.
El sábado 7 de marzo, Concapa se une a la manifestación contra el plurilingüismo, por el derecho a elegir lengua vehicular, por un proceso participativo que sea el reflejo de las decisiones de las familias. Muévete, son tus derechos. El sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde, manifestación desde las escaleras del Instituto Jorge Juan de Alicante.
Cuida de tu gato al mejor precio con Madagascar Mascotas. Llévate la arena aglomerante Sanicat de 10 litros por solo 4,99€ durante este mes de marzo y di adiós a los malos olores.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Hay cerca de 120 casos positivos y los contagios llegan a prácticamente todas las comunidades autónomas. El mayor número de infectados se localiza en la Comunidad de Madrid, donde hay 32 personas con el COVID-19. Preocupa especialmente la situación en Torrejón de Ardoz. Hay una decena de contagiados en una población de 120.000 habitantes y no se ha localizado todavía el foco de la mayoría de los casos. Uno de ellos podría estar en una comunidad de la Iglesia evangélica. Al margen de los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad hace escasos minutos, y al margen también de los partidos de fútbol, el primer evento masivo son las fallas en Valencia. Luego viene la Semana Santa. Desde Sanidad no especifican, pero no descartan tomar medidas especiales, sobre todo en aquellos lugares donde no se ha detectado todavía el origen del foco. La preocupación por el coronavirus aumenta también en Europa. Se ha creado un gabinete de crisis para gestionar las consecuencias sanitarias y también las económicas. En Bruselas, en ese centro de emergencias, está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Además, que presenten este gabinete de crisis en un centro de emergencias demuestra que la situación preocupa mucho en Bruselas. Europa ha dejado de recibir 250.000 turistas chinos en los últimos días. Las compañías aéreas reducen sus frecuencias y cientos de eventos a lo largo del continente han sido cancelados. Es un nuevo tipo de virus, se extiende muy rápido, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es nuevo y hay que estar vigilante. Reunión de emergencia este miércoles para ver cómo se pueden gestionar las consecuencias económicas. El viernes, reunión de los ministros de Sanidad para ver cómo hacer frentes a la crisis del coronavirus.
Gracias, José Luis. Por cierto, acabamos de conocer el primer caso de coronavirus en Portugal. La última hora nos lleva a Barcelona. Se investiga una presunta violación en grupo. Hay tres detenidos que habrían grabado con el móvil la agresión. Más datos, Yolanda Canales.
Los tres detenidos de 33, 32 y 28 años han pasado esta mañana a disposición judicial. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado en el distrito de l'Eixample de Barcelona. Un transeúnte llamó al teléfono de emergencias alertando que en el interior de un vehículo tres hombres estaban agrediendo sexualmente a una chica. Se desplazó hasta allí una patrulla de los Mossos, a los que el testigo también advirtió que los hombres estuvieron haciendo fotos y vídeos de la agresión. La chica fue trasladada al hospital y presentó denuncia. Los Mossos detuvieron a los tres hombres por los delitos de abuso sexual, porque la chica estaba inconsciente en el momento de la agresión, por descubrimiento y revelación de secretos, y otro por hurto, ya que le robaron el móvil a la víctima.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos visto al exconsejero de la Generalitat, a Romeva, abandonar la cárcel de Lledoner, se para a trabajar disfrutando de un permiso de 6 horas durante 3 días a la semana que le ha concedido la Junta de Tratamiento de la Prisión en aplicación del artículo 102 del reglamento. Romeva cumple condena a 12 años por sedición. 8 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el fin de semana, 5 de ellos en Cataluña. Eleva la cifra de muertos a 167 lo que va de año. Esto supone 10 fallecidos más que el mismo periodo del año anterior. Y la borrasca Karin está haciéndose notar en la península y en Baleares, sobre todo por las lluvias generalizadas y los fuertes vientos que solo en la Comunidad de Madrid han llevado a los bomberos a realizar 270 intervenciones. Y en Valencia, donde están en fallas, han suspendido la segunda mascleta por el fuerte viento con rachas de hasta 73 km/h.
Hablábamos de la incidencia del coronavirus en España, también afecta al deporte. Se siguen cancelando eventos deportivos por miedo al contagio, José Luis Corrochano.
El último en ser suspendido es el Gran Premio de Motos de Tailandia del próximo 22 de marzo como medida preventiva del Ministerio de Sanidad tailandés. Esta cancelación se une a la de este fin de semana del Gran Premio de Qatar en la categoría de MotoGP. Sí se va a disputar Moto2 y Moto3 porque los equipos llevaban varios días ya en el país. En baloncesto mañana el partido Milán-Real Madrid de la Euroliga se disputa en cancha vacía, sin público y sin prensa y con los medios mínimos para hacer la transmisión televisiva. Y en ciclismo, en el Tour de Emiratos Árabes, cancelado el jueves y con los equipos confinados durante el fin de semana, el Movistar de Alejandro Valverde ya ha podido abandonar Abu Dhabi tras 4 días de controles. Y mientras tanto, la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia anuncia que se va a disputar sin problemas el próximo 15 de marzo. Esta es la primera prueba del Mundial de Fórmula 1.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar la historia de la primera santa de Uruguay que va a ser canonizada próximamente.
Aunque nacida en Italia en 1844, donde fundó la congregación de hermanas terciarias capuchinas de Loano, cuando solo contaba 40 años, la madre Francisca Rubato desarrolló su misión en Uruguay. Evangelizó toda la zona oeste de la capital. Trabajó por la dignidad de las mujeres, fundando escuelas y talleres para chicas, sobre todo en los barrios populares. Esos talleres son hoy grandes instituciones como el Colegio San José de la Providencia de Montevideo. Sus actuales hermanas subrayan que la madre Rubato era una santa a pie de calle, que todos podemos imitar, porque vivió la santidad en su trabajo cotidiano, alimentándose de los sacramentos y de la oración, sin hacer demasiadas cosas extraordinarias. Bueno, eso dicen ellas. Luego ampliamos su historia en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
La 1:06, bienvenidos a la sintonía más cercana de COPE aquí en la provincia de Alicante. Toca hablar de educación, como les comentaba yo al principio del programa. Este sábado, familias, profesores, alumnos de la provincia de Alicante y fuera de nuestra provincia también, van a salir a la calle para manifestarse por el derecho a elegir la lengua vehicular. La ley de plurilingüismo se prevé que se implante en el curso 2021 en todos los cursos de la ESO, bachillerato y también personas adultas en nuestra comunidad. Distintas asociaciones, plataformas y AMPAs vienen movilizándose ya desde hace tiempo para que se reconozca esta libertad de elección de lengua. CONCAPA, que es la Confederación Católica de Padres de Familia y Alumnos, se suma a esta manifestación prevista para este sábado en la ciudad de Alicante. Rafael Araujo es el secretario general de CONCAPA. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Las familias salen a la calle una vez más, diría yo, por el derecho a elegir esa lengua vehicular de sus hijos. Solo les queda manifestarse porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró nulo el decreto 9/2017 ante un recurso que interpuso precisamente CONCAPA, y es entonces cuando la Consejería de Educación publicó la ley 4/2018, que al parecer, bueno, por su rango impide, ¿no?, a CONCAPA acudir a los tribunales. Por lo tanto, solo les queda salir a la calle y manifestarse.
Efectivamente, pocas soluciones nos dejan nada más que la del pataleo y la de mostrar la discrepancia en la calle a los dirigentes políticos que han utilizado una vez más la legislación para evitar que los padres y madres puedan elegir la educación de sus hijos.
¿Se reivindica el derecho a elegir, que las familias de un centro educativo decidan qué lengua quieren que sean educados sus hijos?
Efectivamente, mira, el foro por el derecho a elegir lengua vehicular, que está compuesto por la FAPA Gabriel Miró, Idiomas y Educación y CONCAPA, tienen intención de manifestarse porque esta ley 4/2018 no solamente es injusta, sino además es discriminatoria. No solamente para las personas, puesto que crea alumnos de primera y segunda, dependiendo del territorio en el que te encuentres, sino además discriminatoria con los propios territorios que han sido catalogados como valenciano o castellano parlantes con un criterio que todavía hoy se desconoce. Y esto viene ya del año 83, con la ley del uso del valenciano.
Para aquellos que creen que no se discrimina absolutamente nada, ¿no?, con esta ley de plurilingüismo, ¿usted qué les diría?
Pues le pondría un ejemplo. Imagínense que como padres, en el que, como pasa en la Vega Baja, no han tenido contacto alguno con el valenciano, mañana, el curso siguiente, la consellería les obliga a estudiar un 25% en portugués, salvando las distancias de entre los dos idiomas. Sería un auténtico despropósito. Porque no solamente eso, sino que los profesores no están todavía cualificados, no hay un contacto con la lengua para poder llevarla correctamente a la práctica y, sobre todo, produce una indefensión en pruebas de acceso a la universidad y cualquier tipo de prueba comparativa de los alumnos de la Vega Baja o de cualquier territorio castellano parlante con los valenciano parlantes.
Muchas familias son conscientes de que el curso que viene, el 2021, esta ley se va a poner en marcha en la ESO
y bachillerato. Sí, empiezan a ser conscientes. Lo que pasa que a nadie le puede ahora sorprender. Yo creo que están perfectamente informados que este no es un problema del plurilingüismo. Esta ley no tiene como intencionalidad el plurilingüismo. Tiene como finalidad la imposición de un idioma, que es el valenciano, para establecer un perfil de ámbito separatista, como se ha hecho años anteriores con el catalán. Y eso creo que todos los tenemos claro. ¿Por qué? Pues porque hay discusión sobre el valenciano, pero fíjese usted, las dos lenguas universales que son el castellano y el inglés, esas les preocupa bien poco. Los proyectos lingüísticos de centro solamente son aprobados en base a si el porcentaje de valenciano es el adecuado o no. Lo que dediquen los colegios al inglés o al castellano, a la Consellería de Educación, creo que les preocupa bien poco.
Es más, ahora solicitan también que los mensajes que se pueda dar, estas megafonías que hay en el colegio de vez en cuando, ya, o incluso en el menú del comedor,
eso,
¿no?
Ya es para nota. Hay un plan que está ultimando el señor Marsá para que las megafonías se hagan en valenciano, los menús se redacten en valenciano, los monitores del comedor hablen en valenciano, los profesores de actividades extraescolares hablen en valenciano. Y a mí me gustaría que tuviera por lo menos la mitad de interés en que se hiciera en inglés. Nadie va contra el valenciano y están creando la situación contraria a la que aparentemente proponen, y es que la gente empiece a rechazar el valenciano porque se le imponga. Un idioma que ya falsearon la interpretación de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, pero eso sería otro debate, y falsean los argumentos para intentar convencer de algo que, insisto, la única finalidad es la imposición y el chantaje lingüístico.
¿Creen que están siguiendo más o menos el camino catalán, pero recortando quizás el tiempo de esa implantación del idioma?
Pero no por el tiempo, sino por la experiencia. Yo creo que el proceso catalán iba un poco trabajando el acierto y error, y estos van a coger los errores del sistema catalán para imponerlo de una manera más rápida. Fíjese que el 25% que estamos hablando, que es algo que toda la comunidad educativa ha asumido como un porcentaje que nadie sabe de dónde ha salido, eso sale de dos sentencias del Tribunal Supremo, dada la negativa de la Generalitat de Cataluña de plasmar en una legislación qué porcentaje corresponde a cada lengua. Y como la Generalitat de Cataluña se iba al 90, al 95 y al 100% de catalán en las escuelas, tuvo que ser el Tribunal Supremo el que marcara un mínimo del 25% en castellano, algo que le sirvió perfectamente de excusa al señor Marsá para agarrarse a ese 25%. Pero lo que vamos a ver es, sin duda, una vuelta de tuerca hacia la imposición del valenciano, algo que desde luego desde los componentes del foro y muchas más plataformas que a día de hoy han solicitado su incorporación y que quieren participar en esta reivindicación, vamos a luchar para que eso no sea posible.
De hecho, esta ley de plurilingüismo lleva 2 años ya en tanto en infantil como en primaria.
Exacto.
¿Se conoce más o menos, o han hecho algún tipo de balance de qué manera ha afectado esta ley de plurilingüismo en infantil y primaria?
Vamos a ver, el fracaso, si hablamos de en cuanto a fracaso escolar, el tema del fracaso escolar no solamente va a depender de un factor como puede ser el plurilingüismo, pero eso es algo que a cualquier persona con sentido común le encaja. Si hablamos de fracaso escolar como no conseguir los objetivos educativos que nos planteamos, el hecho de no estudiar en una lengua materna, sin duda va a dificultar, hablo de los niños sin dificultades, va a dificultar su rendimiento. Si a eso le sumamos niños que puedan tener dificultades en el área de la comunicación y el lenguaje, la dificultad aumenta mucho más. Pero si aumentamos el grado de dificultad y nos vamos a alumnos con necesidades educativas especiales, pues sin duda ya es echar un factor de complicación absolutamente innecesario y que en ningún campo les beneficia.
Según se acerca la fecha de este sábado, son cada vez más asociaciones las que se están sumando a la manifestación que van a llevar a cabo. Desde el pasado día 13 de febrero,
día en el que mantuvieron una reunión con la delegada territorial en Alicante, la socialista Antonia Moreno. Uh-huh. O hablo ya, ¿eh? O hablo, por ejemplo, alguien de la Consejería de Educación.
Pero empecemos por decir una cosa. Esa señora vino por delegación porque autoridades superiores a ella no nos quisieron ni recibir.
Pero, Miguel Soler.
Exacto. Pero es que el señor Miguel Soler, la última afirmación en prensa ha salido, dijo que no se iba a cambiar ni una coma de la ley del plurilingüismo. Ese es el famoso diálogo socialista que tienen con muchos y no con los que le deben de tener, en el que manifestó que ni una, ni así salieran 200.000 familias, iba a cambiar una coma de la ley del plurilingüismo. Pues yo le digo al señor Soler que está en sus atribuciones el no cambiar una coma, pero en las nuestras, en las próximas elecciones, eliminarlo del mapa político con nuestros votos para que quien venga pueda representar realmente la voluntad de los padres.
Es curioso, ¿eh? Cuando esta izquierda tiene que llevar a cabo algún proyecto, digámoslo así, siempre reúne a todas las partes afectadas, ¿eh? Pero cuando llega el momento de hablar de educación, por lo que me está contando, no cuenta ni siquiera con las familias, ¿no?
No, pero además es una situación curiosa, porque ellos que les gusta mucho y que últimamente son tan afines al derecho a decidir, hoy en día podemos decidir el banco, el coche, la casa que compramos, pero no el colegio al que vamos a llevar a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Pues porque en el fondo lo que subyace es una idea de un adoctrinamiento de nuestros hijos con el fin de querer imponer el pensamiento único. Podemos discutir los procedimientos que están utilizando porque son, a mi juicio, variados, pero la pretensión de todo esto para mí es eliminar el juicio crítico de nuestros hijos, el evitar que piensen por sí mismos para que el día de mañana sean miembros del colectivo de votantes progresistas. Esa es mi opinión y esa es la que comparto con muchos de los que formamos parte de la plataforma del derecho a decidir. Creo que debería sacarse las manos la clase política de la educación. En las 8 leyes educativas, 5 son socialistas. No pueden decir que no han tenido la oportunidad de legislar y que no hemos acatado las leyes educativas, pero yo creo que ya está bien de entrar en un debate de leyes educativas y hay que empezar a trabajar ya desde los padres los primeros en un pacto educativo que permita que nuestros hijos se formen libremente para que ellos mismos decidan qué país, qué Europa, qué comunidad autónoma quieren el día de mañana.
Pues pero es el pacto que viene. Si tiene un frente ahora mismo con el Consejo de Educación, habla usted de un pacto educativo donde las familias hagan bloque, ¿no? Pues uh-huh. Ahora le cuento, porque mañana supuestamente va a ir al Congreso de Ministros la nueva ley de educación, que se llama LOMLOE. Entre otras cosas, lo que pretende es eliminar la asignatura de religión. No va a contar como asignatura de nota media, ¿no?, para el alumno, pero es que en ese primer borrador se contemplaba que las comunidades autónomas son las que decidan la lengua vehicular, así como la lengua en la que se imparten las asignaturas.
Sí, vamos a ver.
Esto, el gobierno central, ¿eh?
Esto nos viene aún más duro todavía, como se suele decir. En primer lugar, no quitan la religión, porque hay un acuerdo con la Santa Sede que tienen que respetar. Otra cosa es que sea evaluable y que la nota cuente como media para el expediente académico, que es lo único que actualmente pueden hacer si no quieren romper los acuerdos con la Santa Sede. En segundo lugar, hay un problema mucho mayor. Mire, los conciertos educativos que injustamente el conseller Marsá eliminó de la enseñanza concertada, los hemos podido ir recuperando en los tribunales gracias a un concepto que se llama la demanda social, que podemos traducir en lo que soliciten los padres, traducido al argot habitual. Pues la señora Celá suprime la demanda social y, por lo tanto, da vía libre a que cualquier conseller autonómico realice el famoso arreglo escolar en cuanto a parámetros que todavía nadie conoce y pueda decidir libremente a quién quita y a quién da el concierto educativo. Si a eso se le suma lo que acaba de comentar, que se le dan atribuciones para decidir en qué lengua vehicular se debe de estudiar y en qué asignaturas se tienen que dar, pues ya cerramos el círculo para que el señor Vicent Marsá pueda legislar a sus anchas sin tener ni siquiera la más mínima oposición moral, ética o real.
Y no solo eso, sino que además esta nueva ley permitiría pasar de bachillerato a universidad si al alumno le queda una asignatura. Cosa que a día de hoy tenía que aprobar absolutamente todas. Si a un alumno le queda una asignatura, podría tener acceso a la universidad.
Bien, yo creo que todo eso es una artimaña más para intentar blanquear las cifras de fracaso escolar. Pedagógicamente, como pasa en el caso del plurilingüismo, es que pedagógicamente no está justificado. ¿Quién no puede pretender que su hijo sepa 3 idiomas? ¿O 4? ¿O 5? Lo que pasa es que si escuchamos a filólogos de cierta calibre, como Maite Pagazaurtunduza, de PNV, de UPyD, cuando uno habla con expertos te lo dicen bien claro. Lo primero que hay que hacer es asentar la lengua materna para después, mediante proyectos pedagógicos, intentar introducir el mayor número de idiomas. Pero no estudiar en un principio del desarrollo en lengua materna, lógicamente genera los desastres a los que probablemente cuando llegue la primera generación del plurilingüismo a bachillerato empecemos a encontrarnos.
Este sábado es, no iba a hacer yo el primer paso, son muchos pasos los que han dado. Lo digo por aquello de, moverse por los derechos que tienen las familias. El sábado a las 6 de la tarde, en las escalinatas del Instituto Jorge Juan, arrancará esa manifestación por el derecho a elegir lengua vehicular. ¿Estiman más o menos cuánta gente va a participar en la manifestación?
Hombre, nosotros esperamos superar el número de asistentes a Orihuela, que fueron cerca de...
más o menos, ¿no?
Bastante más. Fueron los 22.000, 24.000. Lo que pasa es que las cifras se dieron demasiado pronto y no terminamos de hacer el recuento conforme teníamos previsto. Pero yo espero que por lo menos superen los 30.000.
La cita lo ha dicho, este sábado, 6 de la tarde, en la ciudad de Alicante. Rafael Araujo, secretario general de CONCAPA, gracias.
Secretario técnico.
Técnico, perdona. Estoy yo con lo del general, estoy ahí. Secretario técnico, no le voy a cambiar yo cargo ni mucho menos. Gracias, que vaya todo muy bien el sábado.
Gracias siempre a vosotros.
Venga, 1:22, más cosas. Entramos en el mes de marzo, mes de la mujer por excelencia. El próximo día 8 ya saben que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Esa primera conmemoración se realizó en el año 1911 en Europa, específicamente en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo luego desde entonces también a otros países y continentes. Luego ya en el año 72, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1975, lo que conocemos a día de hoy, Año Internacional de la Mujer. Y precisamente la ONU ha propuesto para este año el lema Soy de la Generación Igualdad, por los derechos de las mujeres. Y desde el municipio de Campello se han preparado distintas actividades que sobrepasan, por cierto, los límites del mes de marzo. Que se les ha quedado corto, ¿qué le voy a decir? Hasta el próximo 3 de abril han organizado actividades de distinta naturaleza. Mercé Baire es edil de Igualdad de Campello. Mercé, buenos días.
Buenos días.
Lejos de conmemorar el Día de la Mujer, solo el día 8 de marzo, ustedes llevan, van a hacer más de un mes de celebraciones, ¿no?
Pues sí, vamos a hacer todas unas jornadas y terminaremos el 3 de abril, como tú bien has dicho, pero este 3 de abril ha sido porque vamos a hacer unas jornadas muy importantes de salud en la mujer, que dirige mi compañero Rafael Galván, de la Concejalía de Sanidad Pública, y van a venir 3 médicos, porque fisiológicamente no somos iguales. Ahí sí que hay una desigualdad. Entonces, es muy importante saber realmente, qué patología puede tener una mujer y sobre todo la sintomatología que puede tener una mujer ante un caso, por ejemplo, como un infarto. Uh-huh. El infarto en sí lo tenemos igual, pero las manifestaciones son diferentes. Entonces, consideramos que esto es muy importante, que todo el mundo sepa que no solamente te tiene que doler el brazo izquierdo para que sepas que una persona puede tener un infarto de miocardio. Nosotros tenemos una serie de vómitos, tenemos una serie de características diferentes. Nos viene un oncólogo también, una oncóloga, perdón, también que nos va a hablar, pues, cáncer de útero, cáncer de mama, aunque de mama también puede tenerlo un hombre. Bueno, diferentes enfermedades. Y luego tenemos al doctor David Esteve, que es médico y estomatólogo, que también el tema estomatológico, el tema de la boca, también es muy importante. Hay una época en que, pues, las mujeres, cuando sobre todo empezamos a tener la menopausia, que nos recetan calcio, bifosfonatos, que es lo que realmente, pero para todo el mundo, yo tomo calcio. Uh-huh. Pues hay que ir con muchísimo cuidado a la hora, pues, de ir al dentista. Sobre todo decirlo, porque, por ejemplo, un implante dental a una mujer que esté tomando bifosfonatos, o sea, puede tener muy graves consecuencias, puede crear una necrosis. Y el tiempo que tienen que dejar de tomar los bifosfonatos, o sea, es muy largo. Entonces, yo abogo por la prevención y porque la gente sepa. Yo creo que es muy importante que la gente sepa los motivos de las cosas y por qué se dicen, por qué se hacen y las consecuencias que puede tener.
Son unas jornadas muy didácticas, aparte uh-huh. de después, donde, bueno, tienen ocio también, ¿eh? Tienen, claro, espacio para, sí, el ocio, con distintos, sí, 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 talleres, hay deporte, hay sesión de cortometrajes incluso, ¿no?
Sí,
el séptimo arte también va a estar ahí presente.
Sí, sí, sí. Vamos a tener teatro. Mira, esta tarde mismo empezamos con un sainete, que le doy las gracias al Teatro Fusión, que también es de mayores, que lo han cogido con muchísimo cariño, porque también hay mujeres mayores que tienen una actividad que hay que valorarla. Por eso el lema es valórala y valorarlo en todos los sentidos. Y hay caballeros y hay señoras, o sea que valoremoslos todos.
Uh-huh. Por cierto, que el cartel seleccionador resalta, pues eso, la importancia de la mujer, ¿no? La sociedad, la mujer es abuela, es una pareja, es hija, es madre, es hermana, es nieta. Todo bajo ese eslogan, ¿no? Valórala.
Claro. Pero a ver, hemos elegido este eslogan para conmemorar tan señalada fecha porque la mujer no está recibiendo el valor que se merece en la sociedad. Todavía muchísima desigualdad. Tenemos un techo, no solamente salarial, tenemos un techo de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que hay que valorar a la mujer en todos los aspectos, no solamente por ser madre, por ser mujer, que esto, pues, es un añadido que tenemos. Es un añadido, ni más ni menos. Pero, o sea, a la persona se la tiene que valorar.
Uh-huh. Por cierto, cuando escucha usted, siempre ocurre, ¿eh? Cuando quien está gobernando realiza una actividad o pone en marcha algún proyecto, siempre la oposición puede estar de acuerdo, pero suele estar en muy pocas ocasiones, ¿eh? Cuando dice la oposición al Ayuntamiento del Campello que no está de acuerdo porque, ay, ¿cómo decían? Refuerzan los estereotipos patriarcales. Cuando escucha eso, ¿a usted qué le viene a la cabeza?
Pues muy fácil, la verdad. O sea, yo estoy haciendo una campaña muy trabajada, muy pensada. Estoy muy contenta de ella y entonces, pues, yo hago mi trabajo y la oposición, pues, lo único que puede. Tenemos una oposición en Campello que, de verdad, por la concejalía que yo tengo, pues, les gusta sacar punta a todo y entonces es lo mínimo que pueden hacer.
Que no sean por actividades, ¿eh? Un mes que, por cierto, se pueden consultar a través de la página web.
Sí,
porque
sí,
como
sí,
tienen
sí,
tanto hasta el día 3 de abril, a través de la página web del Ayuntamiento del Campello, ahí se puede consultar toda
y
la programación.
A través de Facebook, luego también por todo el municipio hemos lanzado cartelería, van a haber MUPIs, tenemos también unos pequeños dípticos, o sea, todo el mundo puede estar muy informado.
Por cierto, que sabían, yo no sé si los oyentes lo saben o no, yo he tenido que tirar hoy de internet, ¿eh? También existe el Día del Hombre. Y yo le he escuchado,
sí,
a usted,
sí,
esto es el 19 de noviembre,
sí,
y yo le he escuchado a usted
como
decir,
innovación,
el 19 de noviembre también vamos a celebrar el Día del Hombre. Pues esto yo no lo he visto, ¿eh?
Ya lo sé. Yo es que soy un poquito innovadora y, o sea, sí. Y no, vamos, es que ya me estoy esperando, sea la lluvia que me va a caer. Pero bueno, Yo creo que si celebramos el Día de la Mujer, podemos celebrar el Día del Hombre. Igual que si celebramos el Día de la Madre, podemos celebrar el Día del Padre. Con todos los respetos a todo el mundo y que nadie se enfade, porque de la misma manera que celebramos el Día del Árbol o cualquier otro día, ¿por qué no podemos celebrarlo? Lo que tenemos que buscar es la normalidad. Mientras no haya normalidad, no va a haber igualdad.
Tengo por aquí ahora un mensaje. La Asociación de los Hijos reclaman también su derecho y su día, ¿eh?
Bueno, pues si está el Día del Hijo, también lo vamos a celebrar.
No lo sé si está, ¿eh? Yo me acuerdo que mi padre se lo reivindicaba.
Yo también. A mí me decían que era el Día de Reyes.
Así que, Merced Bairón, edil de Igualdad, gracias por estar con nosotros aquí.
Un placer y muchísimas gracias por haberme invitado.
Que vaya bien este mes. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y estáis todos invitados.
Señores horarias, se quedan en buena sintonía en la cadena COPE.